Ya por fin hemos solucionado los problemas técnicos que tenemos. Podemos utilizar el chat. Podemos utilizar el chat y podéis participar en clase. Seguimos estando un poco limitados, pero no tenemos posibilidad de subsanar este problema. Vamos con algo de retraso también la imagen, pero bueno, no pasa nada. Tenemos el problema de que si estamos proyectando la pantalla y en vuestras pantallas una presentación o cualquier texto, no vemos el chat. Entonces lo que vamos a hacer es parar cada poco tiempo a ver vuestra participación, sobre todo cuando participen aquí en clase. Vamos a parar e intentar que participéis también vosotros. También es molesto para vosotros cuando tenemos esta pantalla puesta, porque en vuestra pantalla se ve repetido muchas veces la imagen y es un poco molesto. Podéis consultar ahora las dudas que tengáis en 2 minutos. Hemos puesto el blog ya. Creo que ya todos habéis podido descargaros las actividades. Y si tenéis alguna duda, mientras vamos firmando por aquí en clase y en casa también vamos a firmar ahora. Sí. Pero no sé por qué.
Pero mucho.
Que ya terminaron más tarde. Sí que me han dicho, esto va para los que estamos aquí en clase, me han dicho que cuando habláis todo o hablamos todo a la vez no se enteran de nada. Tienen un momento que no saben si vernos a nosotros o ver el Sálvame, porque es más o menos lo mismo. Así que tenemos que procurar no hablar a la vez. Así que si es bueno intervenir, tenemos que intervenir porque si yo escucho todo el rato mi voz, me aburro bastante. Entonces hay que intervenir, pero de uno en uno. Sí, es muy molesto porque veo a un tío levantándose y digo, ¿quién es él? Vuestra firma ahora, cuando terminen de firmar los compañeros, paso lista yo. No os preocupéis. De todas maneras, yo luego en casa puedo acceder a la grabación, puedo acceder al chat también y puedo ver quién está, quién no está, quién ha dejado esto enchufado y se ha ido y todo eso. Bien. Lo era sencillo, era simplemente poner en la barra de navegador la dirección. Como he dicho, si alguien tiene todavía problemas, puede acceder utilizando las 3 W y seguido de la dirección, o sin las 3 W con HTTP, 2.2/ y la dirección. Lo tengo por ahí. Pues si alguien queda todavía. La segunda parte de la clase vamos a ver la planificación, que va a ser un poco más relajada porque vamos a hacer actividades y básicamente eso. Si tenéis alguna duda, hablad ahora o después, cuando queráis. Incluso veo que hay botoncitos de Facebook. No me atrevo a tocar, evidentemente, por si... Hay 7 conectados. ¿Podéis confirmarme los que estáis conectados, con un yo? Yo, aquí, sí, o algo. Algo que diga que estéis delante del teclado.
Y que no sea el chiquillo, el hijo,
en ese caso ya no tenemos posibilidad de... No sabemos. Hay que llevar algo de pues, entonces vamos a conceder el beneficio de la duda. También pueden verlo luego, como se graba, pueden verlo luego, pero no pueden interactuar, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos realmente conectados? De los 7 que supuestamente están, tenemos a 3. Rosa Rico, Belén López y H. Capel 1. ¿Alguien más? Esto es Capel. 3 de 7, que es un 50%, tampoco nos podemos quejar. Estamos dedicando unos minutos para ver si los de casa tienen alguna duda, como no han podido participar en las dos horas anteriores y la sesión anterior tampoco. Si tienen alguna duda, es el momento de plantearla ahora. La resolvemos entre todos. También podéis saludar a los compañeros, que ellos no los conocen, pero vosotros ya sí los conocéis. Lleváis ya 6 horas viéndoles las caras. Entiendo que no hay ninguna duda. Pues vamos a hablar de la planificación.
¿Rápido?
¿Cómo? Sí, claro. De hecho, ahora si escriben no lo vemos nosotros. Ese es el problema que tenemos. Vamos a comprobar por última vez. Bueno, entendemos que no tienen ninguna duda los de casa, con lo cual, bien, vamos bien. Uno está. ¿Los de aquí tenemos alguna duda de lo que hemos visto? Ah, bueno, ya han terminado los compañeros y me pasan un boli. Vamos a pasar lista a los que están en casa.
Si quieres te puedo dejar el portátil, te lo pones ahí en un también a la vez.
No, sin problema. Repetimos lo mismo que antes. Los que estéis en casa, decidme aquí, que voy a pasar lista. Aunque ya lo hayáis puesto, ponedlo otra vez. Aquí, yo, sí, lo que sea. Estoy vivo, lo sea.
O sea que si la voz pasa a la velocidad que el vídeo.
Se supone que la voz sí que debe ir más atrás.
Sí, porque...
Vale, pues después volvemos a conectar y lo miro. Y continuamos. La planificación. En el descanso que habéis hecho, sin entrar en detalles. Nadie la ha utilizado para trabajar en algo ni para hacer nada, ni para subrayar nada ni nada, ¿verdad?
Lo hemos utilizado para intercambiar
recetas de cocina.
Concretamente de bizcochos.
La cobertura de chocolate con esa
receta. Luego me la pasáis también. Luego lo importante, la compartimos aquí con los compañeros de casa también. Que es importante porque el cerebro, como hemos dicho, necesita alimentar. Bueno, ahora hablaremos sobre el descanso. La planificación. La semana pasada dijimos que sí que la mayoría de los que estamos aquí planificábamos por escrito, ¿verdad? ¿O no? ¿Quién de aquí tiene una planificación por escrito? Levantad la mano. De los que estamos aquí y en casa también, a partir de ahora los de casa también podéis contestar. Primero contestarme a si estáis o no estáis y después contestarme a las preguntas que hacemos. Luego ya la repaso. ¿Quién tiene planificación por escrito? En casa, claro, en casa, por supuesto. Hace falta que la llevéis en la cartera siempre. ¿Quién la tiene? Levantad la mano.
Yo la tengo para modificar.
Vale, de los que la tenéis. ¿Quién la tiene a largo plazo? ¿Quién a medio plazo? ¿Quién a corto plazo? ¿Quién a corto y medio plazo?
Es que a medio plazo, ¿qué entendemos por medio plazo? ¿Una semana?
Un cuatrimestre.
Vale.
¿Un cuatrimestre largo? No, largo es el año. Para mí largo es el año. ¿Quién la tiene a corto y a medio? A corto y a medio.
Es que yo, por ejemplo, lo que hago es planificar...
Entonces tienes las tres, estoy intuyendo que tienes las tres.
No, yo me planifico lo que voy a hacer durante la semana.
A corto plazo.
Aparte, lo que tengo que hacer antes de las pruebas...
Sube la voz, porque si no, no te doy en caso ni lo de atrás.
Primero me planifico lo que tengo que hacer durante la semana. Luego, antes de las pruebas, ¿qué hacen? En noviembre, la sal.
Gracias.
Y luego, el cuatrimestre, los exámenes de febrero.
Pero tiene,
por ejemplo.
Pero
y luego,
tiene ya
si
todo.
Si hago un anual,
lo
planifico.
Pero tiene ya las tres fechas.
Claro. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay la asignatura que tengo que modificar por los temas que no teníamos claros los temas que salían y ahora hemos tenido que volver a empezar.
Vale. Vamos a hablar muy rápidamente de las ventajas de la planificación. Con la planificación eliminamos la improvisación y la indecisión. Favorece el trabajo diario, porque tienes una hoja de ruta, como ahora se dice, marcada, y quieres cumplirla, tienes que cumplirla. Y va a favorecer que te pongas a ello. La planificación es personalizada. O sea, las ventajas de la planificación, estamos hablando de una planificación personalizada, de una planificación que te puedes descargar en internet, evidentemente. La ventaja que tiene es precisamente esa, que es tuya, que es personalizada. Puede hacer el estudio más llevadero y eficaz, evidentemente, que enfrentarse a algo, a la aventura. Se evita la fatiga, ¿por qué? Porque vamos a tener en cuenta también el descanso, importante, ya hemos hablado de ello, volveremos a hablar un poco. Y porque evaluamos y rectificamos nuestro plan, lo que hemos dicho antes. Tenemos que estar siempre evaluándonos. No hace falta que sea algo metódico, decir, de hacerte, si lo haces perfecto, de hacerte una hoja de evaluación y decir, lo cumplo o no lo cumplo, pero tú te tienes que dar cuenta, mediante la observación diaria, si cumples la planificación o no. Entonces tienes que rectificarla, si no, no te sirve. Es que te sirve una planificación que te marque algo que no estás cumpliendo. Nunca lo vas a conseguir. Dime.
Pero en mi caso, por ejemplo, tendría que planificar día a día.
¿Por qué?
Porque yo tengo toda la materia que me haya en mi libro, ya se iba mirando cada día un tema o una lámina o unos PowerPoint o unos apuntes.
Sí, pero sabes los temas que te van a dar, ¿no? Por ejemplo.
Pero tú más o menos, tú tienes tu asignatura y más o menos sabes, debes mirar, estudiar, entre comillas, no estudiar lo que es estudiar, sino observar la materia, explorar la materia, saber.
Sí, pero yo la exploro sobre los temas que me van dando, que me van proporcionando. Yo no tengo libro, ni tengo. Yo voy a clase y me proporcionan PowerPoint o me dicen tales puntos de este libro son los que tienes que trabajar, pero todo el mismo día. Y las prácticas de ese día y para la semana siguiente.
¿Eso dónde es?
En la UMA.
Pero tú, si dime el nombre de una asignatura.
El lenguaje publicitario.
El lenguaje publicitario. Vale, ¿cómo hacemos?
Sí, hombre, tiene un.
Tiene que tener
una guía de estudio.
Tiene una guía de estudio que sabe más o menos de toda la carrera.
La guía de estudio no tiene la materia. Tienes que va a hablar de Aristóteles, la retórica de Aristóteles, que va
pero
a.
Pero eso ya son sistemas de enseñanza distintos, claro, sí. Si el profesor te va a evaluar solo, única y exclusivamente, del papelito que él te vaya a dar, ya estamos hablando de otro tema distinto, evidentemente.
Por eso,
sí, porque pero normalmente la universidad que yo conozco, la Universidad de Murcia, la UNED, tú tienes tu materia, tú te vas a examinar de eso, sabes de lo que te vas a examinar, tienes tu temario con tus contenidos, y tú te puedes ir a la biblioteca a buscarte tu material y preparártelo. Luego, vale, te van a recomendar libros, te van a dar fotocopias, en la presencial sobre todo.
Su esquema del tema, por ejemplo, en narrativa, hoy, te dan tu tema y entonces te dan unos textos de apoyo, que es donde tienes que reportar lo que pone el tema que te han dado. Y luego buscar en otros libros que te dan ellos los puntos para desarrollar más el tema. Entonces. Y luego aparte tomar nota de lo que dice la profesora con respecto al tema.
Ahí depende del sistema de evaluación que tengáis. Si única y exclusivamente te va a hacer preguntas de lo que te ha dado, pues claro, evidentemente tienes que,
sí, básicamente,
que fastidiarte, pues, y ya no haces tú la planificación. La planificación te la están haciendo ellos.
No hay un temario fijo, ¿entiendes? Cada año se va cambiando conforme va modificando la materia de la.
Sí que es verdad que no puede haber, que no hay un temario, porque igual cambia de profesor y cada profesor va a dar tú un temario, pero sí que es cierto que la asignatura Derecho Político de, no sé, Derecho Civil en la Universidad de Murcia, de Granada, de la Complutense, es distinta, pero siempre hay unas bases que son más o menos parecidas. No sé si me explico.
Sí, unos contenidos mínimos.
El código civil es el mismo.
Que tú te puedes
buscar. La planificación de lenguaje publicitario, por ejemplo, y te va a aprender a analizar los anuncios de televisión, anuncios de radio, para identificar de dónde viene.
Pero tú te puedes ir a la biblioteca y buscarte material sobre eso, y estudiar sobre eso antes de que te lo dé el profesor.
Pero luego te dicen, no, es que examen también, que eso no viene en la planificación de la asignatura, te hacen examen sobre la retórica de la victoria.
Ya.
Eso ya no viene. Y encima de todo lo tienes que planificar tú. Le dices, cógete la retórica y...
Por eso te digo que si es solo la... O sea, que si la evaluación es solo de lo que ellos te dan única y exclusivamente, te tienes que ceñir a eso, evidentemente. Pero ahí también es importante la planificación. Porque, pero sobre todo una planificación a muy corto plazo. Evidentemente la planificación te la hacen ellos sin, o sea, sin tener en cuenta la parte personal de la planificación. Ellos hacen lo que ellos... Hacen una planificación general, creo yo, de toda la asignatura, y da igual que el alumno sea trabaje, que no trabaje, da igual. O sea, no puedes personalizarla tú. Tú sí que puedes personalizarla a muy, muy, muy corto plazo, la vez que ellos te lo dan. O sea, una libertad muy, muy limitada.
Con las notas que tú encuentras en los textos que te dan de apoyo y con lo que toman en clase. Pero lo que tiene un texto fijo.
Pero yo te digo, si es, por ejemplo, como me decías, la retórica de Aristóteles. Si te va a preguntar la retórica de Aristóteles, tú te la puedes buscar donde tú quieras, incluso antes de que ellos te den el material. Si sabes que el tema 3 es la retórica de Aristóteles, o Nietzsche, o no sé qué, lo que sea. Tú te la puedes buscar, te puedes hacer tu temario. Si luego la evaluación, perdona, si luego la evaluación es única y exclusivamente de los 3 apuntes que ellos te van a dar, o de las prácticas que vayas a hacer, claro, evidentemente ahí está lo que a su planificación, a lo que ellos te digan. Espero que los de casa te hayan oído a ti también, pues si no, no saben de qué estamos hablando. Ahí claro, pero ahí también es importante, ahora lo veremos, la planificación es importante cuando todo va bien, pero la planificación se vuelve súper importante cuando hay algún problema, cuando no todo va bien, cuando surge algo y tienes que rectificar. O cuando no hemos estudiado por lo que sea y falta una semana para el examen y tengo que empollarme 12 temas, por ejemplo. Entonces nos tenemos que hacer una planificación también. Porque si es difícil estudiar 12 temas en 2 meses, y después 12 temas son pocos, pero bueno, da igual. 12 temas en 3 meses, más difícil estudiar los 12 temas en una semana. Entonces ahí sí que nos tenemos que hacer una planificación, qué estudio, qué no estudio, qué es relevante, qué no es relevante, y ahí sí que es súper necesario. De todas maneras, miraré a ver el sistema ese, a ver cómo es, a ver cómo se puede hacer. Ah, no puedo porque no juego. Bueno, quería poner un vídeo, pero nos oímos todos nosotros.
Está diciendo.
¿Qué estás diciendo? A ver, venga, vamos a pasar esto. Deja abrir. Mientras podéis comentar de uno en uno sobre la planificación, sobre qué os parece el sistema, qué haríais vosotros en el caso del compañero. Quería poner un vídeo de, porque no sé si seguís, muchas gracias, no sé si seguís motociclismo, la Fórmula 1, incluso el fútbol. Veis que muchas veces antes de las carreras o de los partidos, hablan con, me voy a enseñar por ejemplo a los casos de los pilotos de Fórmula 1 o los pilotos de moto. Veis que hacen vídeos en los que los deportistas en este caso explican cómo es el circuito, cómo es el partido. Y te dicen, tiene 12 curvas, 7 a izquierda, 5 a derecha, tiene no sé qué, el asfalto está está en buen estado, está en mal estado, etcétera, etcétera. A nadie se le ocurre que le vayan a preguntar, en el fútbol sí puede ser más habitual, pero a nadie se le ocurre que le vayan a preguntar a un piloto de Fórmula 1 sobre el circuito y que le diga, pues no, no sé, no tengo ni idea, no sé cómo es el circuito, no sé cómo está el asfalto. Oye, ¿y cómo son las curvas? ¿Son muy cerradas? No sé, no lo he mirado, no me acuerdo del año pasado. A nadie se le ocurre eso. Es igual de ilógico que pase eso en un estudiante, ya sea de bachillerato, ya sea de universidad, ya sea de lo que sea. Hombre, los niños pequeños, la planificación sí que es cierto que se la da el maestro, pero en bachillerato, en secundaria, en la universidad, sí que es verdad, y sobre todo en lunes tenemos que tener un aprendizaje más ordenado. Entonces, a nadie se le ocurre que un piloto de Fórmula 1 diga, pues no, no sé muy bien este circuito cómo va, no sé si desgasta mucho los neumáticos, si no, no sé si está en buen estado o en mal estado. Y también tener en cuenta la lluvia, etcétera, etcétera. Es lo mismo para los estudiantes. Debemos conocer, ya lo hablamos el primer día, debemos conocer la materia totalmente. ¿A qué nos enfrentamos y con qué herramientas contamos? Y a partir de ahí vamos a hacer la planificación. Características de una buena planificación. ¿Qué tiene que tener nuestra planificación? Podéis aportar cosas. Personal, sencilla y realista, flexible. Explico lo de flexible. Flexible quiere decir que tengamos ya en cuenta que puede haber contratiempo, puede haber problemas. Es decir, que luego nos pase que tengamos 3 días fiebre y no podamos estudiar y ya nos trastoque toda la planificación. Porque eso también va a aumentar nuestra ansiedad y nuestro nerviosismo. Si por lo que sea tenemos 3 días que no podemos estudiar por cualquier motivo, tiene que estar ya previsto la planificación y eso nos disminuirá la ansiedad. Rectificable, lo que estamos hablando todo el rato. Tiene que ser fácilmente evaluable y que se pueda rehacer. Escrita y dada a conocer a los demás. Lo de escrita lo dice todo el mundo, lo de dada a conocer a los demás no lo dice todo el mundo y a mí me gusta decirlo y ponerlo y recalcarlo. Dada a conocer a los demás, ¿por qué? Porque si le decimos a nuestra pareja que queremos antes de que acabe el mes estudiarnos hasta el tema 5 y luego llega, acaba el mes y vamos por el tema 3, si hablamos, ¿y por qué tema vas? Voy por el 3, pues no decías que iba a ir por el 5. Nos hace sentirnos un poco mal y nos hace ponernos un poco mal las pilas. No sé si estáis de acuerdo en este asunto. Hay gente que incluso la pone en la puerta de, la pega en la puerta de, por fuera, en la puerta de su habitación de estudio, para que la puedan ver sus padres, su pareja, su hijo. Incluso el tema de los hijos es muy interesante, porque siempre los padres meten caña a los hijos para que estudien. Entonces luego me comentaban también en otros cursos que los hijos también metían caña a los padres, decían, no estudia. Y eso también es un punto a tener en cuenta. ¿Qué opináis sobre el tema? ¿Lo haríais vosotros? ¿Pondríais vuestra planificación? ¿La expondríais a vuestras familias para que supierais cómo vais? Sobre todo, luego hay que decir cómo vais y hay que ser sincero.
En mi caso sería interesante que fueran conscientes de cuáles son mis metas y cómo debo hacerlo.
Y además, en tu caso personal, que tienes hijos, para los que no lo sepas, sí que sería interesante, además, ponerlas todas.
Sí.
Y luego ir, entre comillas, controlando unos a otros y ver si cumple la planificación. Además, se pueden aportar cosas. Puedes decir, pues mira, yo creo que estás fallando aquí. Pues yo creo que dedica muchas horas a lo que sea y dedica muy poco a subrayar. O te pierdes buscando libros y igual con 3-4 libros ya tienes información suficiente. Una buena planificación tiene que estar... Veo que os habéis quedado callados, no sé si es porque lo veis bien, estáis de acuerdo, porque veis que es una barbaridad y que no pensáis hacerlo en la vida.
Yo creo que eso habrá gente que lo necesite y gente que se considere lo suficientemente madura como para azotarse a sí mismo si no lo consigue.
Porque sí que es verdad que, podemos abrir un debate si queréis, es más fácil defraudarnos a nosotros mismos que defraudar a nuestra familia, a nuestros seres queridos. No sé qué opináis vosotros.
Hombre, lo bueno de ponerlo en conocimiento de los demás es que si estás en algún error te pueden decir, oye, creo que eso está mal, ¿qué tal? Y tú es una idea mejor. Yo no lo veo mal.
Sobre todo si a corto plazo dices que las tardes tienes reservadas para estudiar 2 horas, si te vas al bar igual te pueden decir el marido o la mujer, oye, ¿no decías que ibas a estudiar?
Entonces, pueden decir, oye, que las tardes tienes tu infarto.
También, importante. La planificación también debe ser operativa, tiene que tener meta a corto plazo, lo que decíamos antes. Sobre todo para ver que vamos bien, que vamos por el buen camino, pero también para aumentar la motivación, para saber que lo estamos haciendo bien y aumentar la motivación para seguir estudiando y echándole horas, que es de lo que se trata. Sobre todo de hacerlo bien. ¿Alguien añadiría algo más? Porque esto es abierto y también es muy subjetivo.
¿Lo del descanso?
Para que una planificación sea buena, tiene que estar contemplado el descanso también.
¿El descanso lo puedes mover? Porque a veces...
Estamos diciendo que tiene que ser rectificable.
Exacto.
Evidentemente, sí, no solo... sobre todo, se me ha olvidado decirlo antes, nunca, lo vamos a ver ahora, perdón, lo vamos a ver ahora, nunca se debe hacer descanso en el máximo rendimiento. Vamos a ser un poco razonable y lógico. Si tenemos planificado estudiar 1 hora, no vayamos a irnos a descansar cuando nosotros notamos que estamos rindiendo más. Porque sería absurdo, totalmente. No hay que llegar a esperar a estar cansado. Pero ahora vamos a ver la planificación del descanso. Para fijar las propias metas que van incluidas en la planificación, las reglas que operan son básicamente las mismas que para hacer la planificación, porque al final la planificación está compuesta de metas. Las metas tienen que estar expresadas en términos positivos. ¿Qué quiere decir esto? No puede ser, por ejemplo, no estar toda la tarde sin hacer nada. Tiene que estar hacer algo en la tarde. O no pasarme más de 3 horas seguidas. Tiene que ser pasarme 2 horas seguidas estudiando. Siempre en términos positivos. Los objetivos tienen que ser identificables para poder evaluarlo y poder saber si los has cumplido. Tiene que ser realista, evidentemente. No vas a poner que te vas a estudiar 3 libros en una tarde y que con un repaso de 2 tardes más ya tienes la materia sobradamente estudiada y perfectamente asimilada. Tiene que ser aceptable. Chuleta no vale. Es decir, no vale planificarte y hacer chuleta y hacer trampa, etc. Y tiene que ser alcanzable, evidentemente. Planificarte algo que sepas que no lo vas a cumplir. Lo digo, ¿no? Porque es una tontería. ¿Cómo lo veis?
Sí.
¿Estás de acuerdo? ¿Utilizáis y tenéis en cuenta todo esto a la hora de planificar?
De todas maneras, hacer una chuleta es una forma de estudiar. Yo tenía un profesor que decía que quieras hacer chuletas, que las haga.
¿Por qué?
Ahora, al que lo pille en clase,
pero
el examen se lo suspendo.
¿Por qué es una buena forma de estudiar?
Porque estás leyendo.
Y está haciendo esquemas.
Momento sálvame. ¿Quién habla? Vamos a hablar todos, pero uno a uno.
Trabaja sobre la materia mientras que está haciendo la chuleta.
Si yo tengo esto, ¿no?
¿Eh?
Tengo esto, este material.
Sí.
Tanto no, 3 folios, 5 folios. Y quiero meterlo aquí en una chuleta. ¿Qué tengo que hacer? Sintetizar. O sea, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando con técnicas de estudio, al final.
Si la usas,
si la usas.
Si no te pillan.
Si la usas. Luego ya podemos hablar de.
Depende del nombre, si lo llamas resumen o esquema, está bien, pero si lo llamas chuleta, está fatal.
No, porque si es un esquema o resumen al uso que no sea chuleta, pero te lo sacas del examen, también está mal. Aquí al final es la finalidad.
Está mal si te pillan.
Muy bien dicho.
Eso ya entra dentro del campo de la ética, la moral.
Yo no sé.
Tenemos 2 campos, tenemos el campo de la legalidad y el campo de la ética y de la moral, que no es objeto de estudio de este curso. Tipo de planificación muy fácil, muy muy sencillo y muy resumido. Tiene la palabra la señorita de Rojo.
Bueno, pues yo creo que ¿Qué quería compartir?
Que no sea pechuleta, porque no sabe que lo hablamos.
Yo creo que sí sabe, lo que no se atreve a sacar de planeta.
Pues bien, continuamos. Muy sencillo, hay tres tipos de planificación: a largo plazo, a medio plazo y a corto plazo. Lo hemos resumido al máximo.
Si te pillan copiando en un examen, te pueden echar de la carrera, ¿no?
Depende de las normas de la universidad, pero lo normal es que sí.
Aquí ha habido casos que han pillado copiando y no le ha pasado nada. A lo sumo, en alguna ocasión no le han dejado continuar el examen, pero había que le han dejado. Lo han sentado en otro sitio.
¿Largo plazo, medio plazo y corto plazo?
Yo sé quién si lo pilla lo cruje. Yo sé aquí un profesor que si pilla, aunque lo pille, bien aviado. Yo por eso no la utilizo la chuleta, porque no merece la pena el jugarme la carrera por una asignatura.
Eso creo yo.
Una planificación a largo plazo puede ser, por ejemplo, de un cuatrimestre, de un trimestre. Vamos a ver si puede hacer por asignatura, global, de todas las asignaturas. Este es un ejemplo simplemente. Incluso la personalización de la planificación llega hasta el punto de que tú mismo te tienes que hacer tu formato. Es decir, puede ser en formato tabla como esta, puede ser en cuadro, puede no ser en formato, puede ser en forma lineal, como cada uno quiera. Hasta ese punto llega. Se puede hacer por meses, se puede hacer, imaginémonos que alguien trabaja solo una semana al mes, se puede dar el caso, o se puede hacer cada tres semanas. Tema de estudiar, tema de repasar, exámenes, recuperaciones, trabajo para entregar, etcétera. A mí me gusta una planificación mucho, mucho, mucho más detallada. Con todo, evidentemente, me voy a adelantar, la planificación tiene que incluir el largo, el corto y el medio plazo. Y tiene que ser más flexible o menos rígida cuanto menor es el plazo, para poder evaluarla y rectificarla. Evidentemente, si rectificamos a muy corto plazo, al final vamos a tener que hacer una rectificación a largo plazo. O sea, a priori tiene que ser más rectificable la del corto que la del largo. En ese sentido. Porque vamos a tener la oportunidad de evaluar mejor el corto plazo. Medio plazo. Este, por ejemplo, pone una evaluación. Pero bueno.
Esto lo podemos descargar.
Medio plazo y
igual que
un mes. Yo medio plazo entiendo un mes. Pero bueno. De esta manera yo luego paso la presentación. Pero no, que no acabemos pues
no.
No,
no, no. Aquí tenemos que planificar.
De todas maneras, si queréis, también puedo colgar esto.
Sí,
colgar. Pero bueno, la planificación, mejor que no cogéis tablas. Yo he cogido esta como ejemplo, pero no son las que utilizo yo, ni mucho menos. Porque tiene que ser totalmente personalizada. Cada uno la suya. Esta, por ejemplo, es muy estándar. Ahora veremos, por ejemplo, un ejemplo. También va a ser diferente. Pero así vais a ver distintos tipos. Este, por ejemplo, se podría poner las horas de estudio, repaso y trabajos que se hace al día. Planificación del descanso. Esto nos gusta mucho. Y ya vamos a hacer actividades. Nos gusta más todavía. Nunca en el momento de máximo rendimiento. ¿Por qué? Porque es totalmente absurdo. Cuando el rendimiento y la concentración comienzan a decaer. No aprovechar para otras actividades. Por eso preguntaba yo, cuando hemos vuelto del descanso, ¿qué habéis hecho? No debemos aprovechar el descanso para planchar, no debemos aprovechar el descanso para leer el periódico, para buscar información sobre el resultado del fútbol en internet, para lo que sea. El descanso es descanso. Tampoco para ver la tele. Descanso, descansar, salir ya, si no te da tiempo, porque son 5 minuticos, vas al baño, bebes agua, sales al balcón, te da el aire, tomas un poco de oxígeno, que es muy importante para que el cerebro funcione, y volvemos a estudiar. Nos pasemos por la casa si no nos da tiempo.
Perdóname, pero yo creo que estás hablando de un ideal que casi no se puede cumplir si tienes otras obligaciones. Quiero decir, si tiene quien, además, si tú utilizas la tarde para trabajar o, para, o sea, la parte de la tarde para estudiar, pero tienes que llevar una casa, tienes que poner la lavadora, tienes que planchar, tienes que cocinar, tienes que hacer comer. Si no aprovechas eso, ¿qué dices?
Ya, pero tú te tienes que planificar eso también. Entonces, ya,
pero,
¿sabes?
Pero las horas son las que hay, también hay que jugar con
sí,
las horas
pero
y
si...
las horas que necesitas, ¿no?
Pero si tienes 2 horas para estudiar, pongamos por caso, tienes 2 horas para tener solo un descanso de 5 minutos. Y si 5 minutos es absurdo que vayas a planchar. Es totalmente absurdo.
Sí, pero si está, por ejemplo, un fin de semana, porque
en 5
más,
en 5
cuarto de hora más. Porque no se pueden hacer 4 minutos.
No se debe. Se puede, pero no se debe. En 5 o 10 minutos es absurdo también que te pongas a ver la tele. ¿Por qué? Porque probablemente lo peor que te puede pasar es que te enganches al programa o lo que sea y ya no vuelvas a estudiar.
Luego, yo veo la tele algo tóxico, es decir, a nivel para estudiar, lo mejor es, yo asocio para memorizar emociones a lo que quiero estudiar, ¿no? Es decir, intento sentirme.
El quinto día lo veremos.
Entonces, la tele es muy emocional y yo lo veo tóxico, lo veo con, es decir, es dañino para el estudio. Es decir, a lo mejor soy excesivo en lo que estoy diciendo, pero.
No, no creo por qué.
Yo desde luego la tele porque a mi mujer le gusta, si no yo en mi casa no tendría tele.
Hay gente que no tiene la tele, que no tiene tele. Pero bueno, no estamos hablando del caso.
A mí sí, pues si me vuelvo a la tele estudiando, mejor todavía.
Sí, es verdad que si tienes 2 horas libres en la tarde y quieres dedicar 1 hora y media a estudiar, o sea que tienes que planchar, déjate la plancha para el final. Primero estudia, si tienes que descansar 5 minutos, descansa los 5 minutos, pero descansar. Y luego ya después planchas. Pero ya no estamos en horario de estudio. Ya he terminado tu horario de estudio, que igual no ha podido ser de 2 horas, ya ha podido ser de 1 hora y media, pero lo ha dedicado a estudiar, no a planchar, ni a hacer no sé qué. Ni arreglar la moto o cualquier cosa. Ni arreglar la cocina, ni arreglar la cama que está rota, etcétera, etcétera. ¿Queda claro?
¿Qué ocurre si en la planificación de los descansos coincide con el momento de máximo rendimiento?
Hemos reevaluado y vamos,
¿no?
Y vamos a readaptar, sí, claro. Si podemos alargar el tiempo mejor, y si no, igual hemos alargado. Después, cuando ya notamos un poco de fatiga, hacemos el descanso de 5 minutos y volvemos, y entonces ya podemos pasar, porque igual nos queda media hora, pues ya pasamos a la actividad de, a la materia fácil o a la actividad un poco más mecánica de pasar apuntes, etcétera. Ya para terminar. Vamos siempre reevaluando. O sea, sabes que te toca estudiar, pero dices, no estoy cansado y estoy asimilando bien, estoy subrayando bien, llevo muchas hojas leídas, me encuentro bien, voy a seguir un poco. Igual te cansas a los 5 minutos, igual tarda 15 minutos más. Y pues ya readaptamos. Podemos aprovechar para hacer ejercicios de relajación y concentración durante ese tiempo. Ya el mero hecho de salir al balcón, a que te dé un poco el aire en verano, si hace aire, claro, o pasearte por el pasillo, o hablar con la pareja, ya te puedes relajar. Si no te cuentas que hay algún problema nuevo que ha surgido en esa hora que has estado por todo el mundo. Lo ideal es hacer varios descansos cortos, ya lo hemos explicado, y los descansos, como ya hemos dicho, deben ser planificados. Para evitar que cada 10 minutos nos levantemos, para evitar pasar 3 horas estudiando y, o bien dos cosas, que no entre la fatiga y nos tengamos que levantar y no podamos seguir estudiando ya, o bien que estemos estudiando sin rendir. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer unas actividades. Los de casa tenéis la actividad de la primera actividad en orden inverso, porque sabéis que los blogs, el post que está más abajo es el más antiguo, es el que tenéis que buscar. Hacerlo más corto. Thank you. Para lo de casa, esa es la actividad que vamos a hacer ahora. Bueno, es bastante sencilla. Esta es la que vamos a utilizar. Para los que estamos en casa, esta es la que vamos a utilizar, la que tenéis ahora mismo en pantalla. Se llama Hora Libre. El documento. Voy a comprobar que no haya ningún problema. Bien. Está fácil, voy a aprovechar para levantarme por primera vez. Tenéis que hacer un examen de conciencia que se diría en otros ámbitos. Lunes, por ejemplo, ver más o menos una semana estándar. Podéis utilizar si queréis esta semana. Si más o menos es aplicable a lo que es más o menos vuestra vida diaria. Si no, utilizar esta semana para el ejercicio. Si no tenéis muy claro cómo sería una semana estándar en vuestra vida ahora mismo. Y ya en casa os descarguéis otra vez para vuestro consumo propio, podéis hacerlo ya más completo con cómo sería una semana estándar. Esto es para ver más o menos a qué dedicamos cada... a qué ítem de estos dedicamos cuántas horas del día. Por ejemplo, sueño, lunes. Por ejemplo, esta semana. Vamos a hacerlo con esta semana, estamos a viernes. Y cogemos sábado y domingo de la semana anterior. Sueño, comida, cuidado personal, desplazamiento, ayudar en casa, deporte, diversiones, televisión, música, lectura, trabajo, tutorías presenciales, y aquí podemos añadir estudio y otra cosa, lo que queramos. Si alguien es deportista de élite, lo puede poner. Si alguien va a clases de conservatorio, lo puede poner. Y aquí podemos añadir abajo también lo que queramos. Y luego lo sumamos. ¿Está claro?
Lo que pasa es que el trabajo de...
Trabajo laboral.
Trabajo laboral. Pero en mi caso, por ejemplo, el trabajo laboral y el deporte es lo mismo. Me explico.
Vale.
Porque
deporte de ocio.
En mi trabajo hay que hacer deporte.
Deporte de ocio. Si es trabajo, es trabajo. Deporte es de salir a correr ahora cuando salgamos. Si es trabajo, es trabajo. En base a esta semana. Cogemos sábado y domingo de la semana pasada y esta semana, de lunes a viernes. ¿Los de casa ha quedado claro también?
¿Sábado y domingo de la semana pasada?
Sí, claro, el último sábado y domingo.
Claro, eso me contamos lo de la noche también.
Sí, claro, evidentemente. A veces cuando lo pensamos así nos damos cuenta de, por ejemplo, el tiempo que gastamos, invertimos en comer, en el aseo personal, que a veces no lo tenemos claro. Y es bueno también saberlo.
¿La comida también incluye la de tener que hacerlo?
Sí, claro. Y el café posterior también. Perdón, un error. No tenéis que poner horas de estudio. O sea, estudiar no. Aquí podéis añadir cualquier otra cosa que vosotros hagáis, pero hora de estudio no es. Me he equivocado. Hora de estudio no. ¿Habéis firmado todos los que estáis aquí? Sí. No hay nadie que lo haya firmado, ¿verdad?
A diversiones, a hidratación.
Salir a tomar unas cervezas.
Ir al cine.
No sé. Ir al teatro, cualquier actividad de ocio. Televisión, música, lectura no, porque está incluido aquí, pero ir a un concierto, salir a la biblioteca, no sé, ir al fútbol, al baloncesto, jugar al golf, no sé.
Desplazamiento, el desplazamiento de casa al trabajo, de trabajo a casa, de aquí si vengo.
¿En casa hay alguna duda? Sí, claro, los que estáis en casa también tenéis que hacer la actividad. Una vez impreso el archivo, tenéis que, como ya he explicado, tenéis que poner cuántas horas del día dediquéis a cada concepto, a dormir, a comer, al aseo personal, a lectura, televisión, etcétera, al trabajo, sin poner las horas dedicadas al estudio. Lo podéis hacer en Word o lo podéis imprimir como queráis. Parece ser que cuando pone Peñieto soy yo. No sé quién es Peñieto. Los de casa me tenéis que enviar la actividad a mi correo electrónico. Lo acabo de poner. Luego los de casa, si ya habéis terminado, me ponéis las horas que dedicáis en total a todo y las horas que os quedan, restando esa hora a 24, las horas que os quedan libres. Las de casa también, o sea, los de clase también cuando terminéis.
¿Dónde se pone
un segundo. ¿Tiempo libre? ¿A qué te refieres con tiempo libre? Claro, el tiempo libre entre comillas, el tiempo que te queda después de haber hecho todas estas actividades. Cuando hagas las actividades, las sumas, pues las pones aquí y luego debajo, donde quieras, o encima, donde quieras, ponemos las actividades que nos quedan hasta completar las 24 que tiene el día.
Pero si no incluimos la de estudio,
no hay que incluirlo.
La hora que pasamos en estudio será, en vez de 24, si yo he hecho 8 horas al día.
Estudio.
Entre 14.
Estudio en casa, en la biblioteca. La tutoría sí que hay que ponerla.
La tutoría sí, pero.
Sí, claro. Pone tutorías presenciales. Presenciales o a distancia, da igual, tutorías. Como os habréis dado cuenta, la actividad lo que busca es intentar conocer y descubrir cuánto tiempo al día nos queda para dedicarlo realmente al estudio. Cuando vayáis terminando, me lo vais diciendo. Los de casa también, cuando terminéis, ponéis las horas que os quedan libres. Se me olvidó decir el otro día que la actividad, el test que hicimos el viernes, me lo tenéis que entregar antes del último día. El de hábitos de estudio. ¿Eh? El test de hábitos de estudio me lo tenéis que entregar antes de que acabe el curso, antes del último día. Hazlo para la actividad
como la semana pasada y ya para ti lo haces ya real.
Las 5 horas de tarde como la universidad.
Como tu día. Tienes que poner la suma en el total y luego arriba abajo donde quieras lo que te falta hasta 24, lo que te sobra. De todos los días, porque no todos los días tiene por qué ser igual. Sobre todo sábado y domingo. Aquí tenemos dos huecos libres que se puede poner en las cenas con la pareja, etcétera, etcétera. Cenas con los amigos, cenas con los compañeros de trabajo. Si alguien tiene el hábito de ir todos los días 45 minutos a tomar café, también lo tiene que poner. Etcétera, etcétera. Si alguien va al casino todos los días, lo tiene que poner. Pues yo no lo voy a leer.
Yo pongo, bueno, café entre comillas, que hay en
también, también.
Casino, café y de todo.
Variedades se puede poner también. Espectáculos varios. No, solo el de hábitos de estudio.
A mí me salen 22.
Con el nombre. Sí, sí,
¿con el nombre?
Pero este no, el de hábitos de estudio del viernes pasado. Todo. Da igual. Mientras que no sea insultos ni nada de eso, da igual. Si no lo dejamos y me lo entregué el viernes que viene todo. Eso me lo llevo todo junto.
¿Cuál es la página de hábitos de estudio de?
¿Cómo?
La página de hábitos de estudio. Este, ¿no?
Sí. ¿Este?
Sí. ¿Los dos?
Todo el test completo de hábitos de estudio. El de estilos de aprendizaje, no. Solo el de hábitos de estudio, comprensión lectora.
Sí, el de hábitos de estudio.
Vale.
Este.
Es decir, este no. Este no. Este no. El otro sí. Este sí, completo. Con esto. Este. Vale, la actividad que estamos haciendo ahora, ¿la tenéis? ¿Todo? ¿La hemos terminado todo? Dejad ahora eso, el viernes que viene me lo entreguéis.
Este, ¿no?
Sí, pero todo completo. Este, todo esto.
Vale, lo grapamos y...
Sí, la grapa un clic, lo que sea, pero el viernes que viene me lo entreguéis. Hoy no me digáis nada.
Vale.
Cuando terminemos, lo vemos un poco en común y hablamos. Os veo poca ganas de hablar. De hablar, sí, de intervenir. Veo que no habéis terminado algunos. No, esperamos un poco. ¿Cómo? No es necesario para la actividad que queremos hacer. Si queréis para vosotros, sí. Pero para la actividad, no. ¿Habéis sido sincero? ¿Totalmente sincero, sincero?
De todas maneras, yo voy a hacer una cosa. En cuanto al tiempo de sueño, ¿puedo?
Claro.
Debes.
Una cosa es lo que duermes. Y pero... otra cosa es el tiempo que estás en la cama intentando dormir.
Ya, pero eso lo contamos como tiempo de sueño todo. Porque aquí no se trata, aquí no se trata del sueño efectivo. Aquí se trata de la hora que estamos...
Que
o los minutos que estamos dedicando a algo que no sea estudio. La idea de la actividad es lo que todos supongo que hemos hecho ya antes de cogernos las materias, las asignaturas, saber qué tiempo más o menos como término medio podemos dedicar al día y a la semana a estudiar, pero aquí lo hemos hecho por escrito. En otros cursos hay gente que me decía, no, es que si lo pongo todo me queda pocas horas libres, ¿vale? Pero es la realidad y lo que se trata es de ver la realidad, darnos cuenta y poner por escrito nuestra realidad, el tiempo libre que tenemos, libre entre comillas, por eso digo, porque no es tiempo libre, es tiempo que vamos a poder dedicar al estudio.
Pues a mí se me quedan una hora y media.
Pues ya sabes, tienes una hora y media diaria. No es poco. Ahora vamos viendo.
Aquí
es
tiempo medio que
una media de lo que dedica
a
la semana
al sueño. ¿Pero eso
es
de todo?
Sí, claro, el sueño, de comida, pero para la actividad esto no lo
vamos a ver. A ver, la columna, un segundo, la columna tiempo medio no hace falta que la hagáis. Si queréis hacerla podéis hacer, pero para lo que queremos en esta actividad no lo vamos a necesitar. Sí que es bueno, evidentemente, que lo hagáis luego para casa, para haceros la planificación semanal y mensual, si decir, pues yo más o menos tal. Pero para lo que yo quiero que os deis cuenta ahora, no nos sirve. ¿Quién queda por terminar? Levante la mano quien quede. Vale, nos esperamos. Mientras vamos a ver si os parece los de casa como van. Entre todos. Los de casa habéis terminado ya, me podéis contar ya, si queréis, las horas libres que os quedan. Hay un señor ahí hablando. ¿Nadie en casa ha terminado? Saluda a Belén. Voy a saludar a Belén. Hola, Belén. Cuéntanos. ¿Has terminado ya la actividad? Bueno, de casa no tienen ganas de intervenir, pero veo que vosotros sí, contarme. ¿Qué decías?
No, estaba hablando de que falta no la puesta de
no tiene Júpiter.
Para eso es la actividad.
Lo que yo digo. Días de 35.
Tenéis que hablar más fuerte y de uno en uno, si no en casa no se entera.
7 de 26, de 28.
Bueno, sí, yo puedo dar un caso de oyente porque hay incluso un día que tengo 5 de media. Incluso algún día me sale que tengo 5 de media libre.
Enhorabuena.
Pero otro día, una hora.
Bien, hemos terminado todo, vamos a ponerlo en común ya los de clase. Cuéntanos.
Pues lo mío es un poco difícil, porque depende del niño.
Más fuerte en casa no te oye.
Que lo mío es un poco difícil.
Y lo del fondo tampoco.
Porque depende del niño. O sea, el niño depende de mí. Entonces mi hora no la puedo dedicar a mí.
Finalmente, ¿cuánto
hora? Finalmente me sale una hora durante la semana. Ahí los jueves, por ejemplo, no me sobra ninguna. Uh-huh. Y los fines de semana aquí me sale 5 o 6 horas. Pero no.
Habría que poner alguna hora a imprevistos, por ejemplo aquí, imprevistos. Ponemos media hora al día imprevistos para no llevarnos sorpresas, y así. Ya eso que llevamos. Media hora, 40 minutos, 20 minutos, 10 minutos, lo que cada uno crea por su experiencia vital o laboral que le pueda surgir. Entonces tenéis que ver si al poner por escrito cuánto tiempo dedicamos a cada una de las cosas. Si hay alguna cosa que le dedicamos excesivo tiempo y se podría corregir. Es decir, si aquí hemos puesto 13 horas, si en sueño hemos puesto 13 horas... La jornada de... Momento sálvame. Estamos en momento sálvame para los de casa.
O sea, tenemos que gritar.
Aquellos días que trabajas.
Por eso. No. A ver, no es aceptable momento sálvame. Hablamos de uno en uno, por favor. Si no en casa se vuelven locos. De uno en uno. ¿Qué nos comentabais?
Yo te comento que cuando uno está trabajando en una jornada de 8 horas no tiene tiempo, no te queda tiempo, porque es que yo he estado haciendo y poniendo tiempo escaso en todos los enunciados que tiene y todos los apartados que tiene aquí, y es que falta tiempo, faltan horas. Y aquí hay una cosa que no corta. Y ya con la edad que tenemos,
hay dos casillas libres.
Hay dos casillas libres.
Momento sálvame otra vez. Tenemos momento sálvame. Los de casa no se enteran. ¿Qué nos contabas?
Digo bien.
¿Aquí o se habla para todo o no se habla?
Al día no tiene más de 24 horas. Si nos pasamos es porque le quitamos tiempo a otras actividades que hemos puesto.
Efectivamente.
Sueños, diversiones, otras cosas.
No nos podemos dejar.
Tenemos pautas fijas que no podemos variar, como es el trabajo.
No nos podemos dejar nada, por eso estaban las dos casillas. La familia, evidentemente, había que ponerlo.
Yo creo que creemos a lo mejor que dormimos 7 horas o que gastamos una hora en comer o no sé qué, y en la realidad es que no, porque después de hacer esta suma, 27, 26, 28, vale, lo que dice antes, en un día de Júpiter, porque
vale, seguimos poniendo en común.
A mí la verdad me salen bastantes horas para estudiar, pero en mi caso particular es porque como tengo bastantes horas para estudiar, por eso que me cuesta estudiar.
O sea, que tú ya habías hecho...
Yo mi idea ya era
ponerme por escrito, ya lo sabías.
Tenía demasiadas horas...
Libres. ¿Cuántas horas al día?
Ahora mismo tengo planificadas unas 4 horas diarias. Uh-huh. Y sábados y domingos puedo sacar hasta 7 horas. Uh-huh. Y puedo sacar más horas si me lo planteo.
Uh-huh. ¿Hay algo en tu planificación a lo que dediques más de 8 horas? En tu planificación no, porque es una planificación, en la actividad.
Pues el sábado y domingo duermo una hora más. Antes duermo 7 horas, pues el sábado y domingo duermo una hora más.
Además, como estudias 4 horas diarias, te lo puedes permitir.
Y en mi caso es que yo tendría que haberlo hecho al revés. Porque en mi caso es, yo tengo tantas horas de estudio y a partir de ahí me planifico el método.
Bien, entonces tu caso es especial y el mejor de los casos, porque tienes un horario establecido que sabes que lo vas a dedicar a eso y además en base a todo a eso tienes todo lo demás.
Puedo planificar.
O sea, es estupendo, el mejor de los casos, porque a partir de esas 4 horas diarias te vas a hacer tu planificación y ya está. Tiene la palabra el compañero.
¿Hay un número de horas que sea, por decir así, recomendable que más se note que no se rinde o un número de horas día que sea lo ideal, por decirlo de alguna manera?
No te... ¿Un máximo?
Sí, un máximo. Que diga, a partir de esta hora ya, por mucho que estudien, no... ya no rinde.
24.
Yo creo que si hay días de
vamos a ver.
Puedes estudiar 15.
Vamos a ver, vamos a quitar evidentemente el tiempo para dormir. Vamos a quitar el. Vamos a quitar el tiempo para dormir, tiempo para comer, actividades, tal. El máximo tiempo posible que puedas utilizar, lo tienes que utilizar. Ojo. Vamos a hacer los descansos y todo. Fíjate lo que hemos dicho. Más de 3-4 horas seguidas no puede estudiar. Llega un momento en el que tienes que hacer un descanso de una hora. Dedicarte a otra cosa. En este caso, sí, tenemos una hora. Sí, no vamos a estar una hora paseando por el pasillo meditando. Sería un poco extraño. Pero ya lo podemos dedicar a otro y luego continuamos. O hacernos pequeños bloques. 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde. Por ejemplo, si tenemos la oportunidad de estudiar 8 horas. Si estamos opositando... El compañero que fue opositor nos puede hablar de su experiencia de horas dedicadas, probablemente...
Hasta que se te vaya la cabeza.
Lo he dicho.
Opositar es que se te vaya la cabeza. Mientras no se te vaya la cabeza, no está opositando en condiciones.
A mí ya se me fue de tiempo, como puede comprobar. ¿Había alguna duda más? ¿Alguna duda más? Continuamos. ¿Habías terminado tú?
Sí.
Continuamos. Sí. ¿Cuál es tu resultado? ¿Cuántas horas te quedas libre al día?
Después de repasar que me había equivocado y tal, 20, me quedan
3 horas con 20. Con 20 minutos, no está mal. ¿Al día, todos los días?
No, es que los fines de semana no trabajo.
Ya, pero es que tú me has hecho la media, me tenías que haber hecho cada día.
Ah, vale.
Pero bueno, no importa, 2 horas y algo al día, no está mal.
Contando los fines de semana, sí.
Vale.
Pero,
o sea, entre semana menos.
Entre semana prácticamente nada.
Vale, pues tenemos que saber que tenemos entre semana y el fin de semana para orientar la planificación. Continuamos.
Yo creo que puedo aprovechar unas 4 horas de media diarias, exceptuando los problemas.
Bien, está muy bien. La verdad que por ahora vamos todo muy bien. Continuamos.
Yo tengo días que tengo 9 horas.
Hostia,
perdón. No, sé qué
mala. ¿Libre? ¡Qué guay! A la compañera le va a salir una planificación muy, muy buena. Y por supuesto va a sacar sobresaliente.
No. Tengo 9 horas cuando tengo el día bueno.
Eso es cierto, eso hay que tenerlo en cuenta para la planificación.
Y saber
evaluar y sobre todo rectificar,
claro,
sin agobiarnos.
Claro, los sábados,
como miércoles
y viernes, al día siguiente no
recuerdo. Claro, de acuerdo. Continuamos.
Pues a mí me sale. De lunes a viernes, bueno...
Un segundo, que quiere intervenir tu compañero.
Es que primero he hecho una planificación, perdón. Que salió un poco elevada, pero utilizándolo un poco más en una más realista, te quedará la hora media.
Vale, luego. Continúa.
A mí me sale de lunes a viernes una media de 2 horas, pero como si yo sí repelo minutos de por ahí, pues repelo casi 1 hora más.
Vale.
Y luego sábado y domingo, pues unas 5 horas cada día.
Habéis sido sinceros porque este año están saliendo bastante altas las horas libres, están muy bien.
No
os vaya que. 2 horas al día, sí que es verdad que no es mucho, pero hay cursos que salían media hora.
Claro, es imposible entonces, si tienes 2 horas.
Habla un poco más fuerte porque si no tus compañeros no. De casa no.
Te digo, si dispones de 2 o 3 horas diarias, 3 horas, ponle. En mi opinión, no se pueden tocar todas las asignaturas todos los días porque entonces no te da tiempo.
Hay que hacer un sobreesfuerzo inicial, por ejemplo, aprovechando los fines de semana. creo que ya sí que vamos a poder tocarlo todo a,
eso sí,
mediante los esquemas.
Pero lo que te quiero decir es que, claro, dedicarle solamente 30 minutos a una asignatura te puede ser muy insuficiente porque te quedas a medio de algo.
Sí.
Que a veces son capítulos muy largos y necesitas más.
Claro, teniendo en cuenta que solo tienes 2 horas y no hay posibilidad de estirar un poco, ahí ya sí que es la situación, pero entonces ya tendrías que planificártelo. Tienes que saberlo, claro. Y por ejemplo hacer bloques lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado,
claro,
y domingo, sí, para repasar todo.
Claro, sí, lo hago.
Eso es lo que habría que hacer. Por eso es muy interesante esta actividad, porque nos vamos a conocer lo que tenemos, realmente con lo que podemos, y a partir de eso planificamos.
Pero yo creo que es preferible dedicar 1 hora y media a una asignatura un día y al día siguiente 1 hora y media.
Y sobre todo es personalizable y al final son los resultados los que te van a decir si,
claro,
se va bien o no. Porque vamos evaluando. Continuamos.
A mí me quedan 5 horas al día.
5 horas al día. Repito para que se entienda. 5 horas al día está bien.
Yo tengo trabajo.
Bien, entonces otra alumna de sobresaliente tenemos aquí. Bien.
Yo un trabajo de lunes a sábado, 1 hora. Y el fin de semana sí, 3 horas.
¿Una hora al día?
Semana,
Vale. Notable. Continuamos.
1 hora y media, si estoy dejando. Pero estoy llegando a la conclusión de que igual tengo que quedarnos en casa.
eso ya lo debe.
Hay que llegar, vale, bueno.
Si no se ayuda, se colabora.
O colaborar menos.
Recordemos.
Dice el compañero que igual tiene que colaborar menos en casa. Eso ya lo debe negociar con la familia.
Le he hecho ayudar. Es decir, que se ve con menos ayuda.
¿Continuamos por allí?
Yo tengo una media de 7, 8, 9 horas. Es que me dedico a esto solamente. Tengo ya la vida un poco...
De muy bien.
Y ayudo un poco en casa, visito a los nietos y bueno, con las presenciales, pues me sobraría 1 hora este día, pero dando 5 horas aquí en la UNED y los lunes 2 programas.
O sea, además de las 5 horas de la UNED, te quedan otras 5 horas.
No, el día de la UNED tendría que ocupar 23, el resto de los demás días.
Entonces te quedan para libres realmente una ese día.
Ese día, claro.
Vale. Continuamos.
A mí me faltan horas.
Te faltan horas. Pues un serio problema.
Sí, porque de algún lado tengo que estar poniendo de más.
Entonces tenemos que ver dónde recortamos.
Sí, claro, pero la cosa está complicada.
Pero bueno, tenemos que ver si lo hemos hecho bien, porque si sumas más de 24 horas hemos fallado algo.
Bien pensado, que no he querido cambiarlo, debo de dormir menos de lo que digo que duermo. Sí. Porque vamos, aquí hay tareas que son... En casa podrás no ayudar, pero yo no.
Hay que ver en ese. Bueno, después lo hablamos. Continuamos.
Yo tengo que salir de media hora, para que puedas hacer 4 horas, los jueves es imposible, 0 horas, y los sábados lo mismo 6 horas.
Muy bien. ¿Continuamos por allí?
Los días de semana una media de 3 horas, y los días de semana 0 de los jueves.
Ah, pero el ocio, bien. Bien. La situación es buena porque ya sabes dónde tienes que recortar, de dormir.
Sí. El baremo va a depender del día, de 1 hora y media a 4 horas y media.
Bien, también.
Para que 4 horas y media solo un día.
Bien, también.
Muy
bueno, bien, es lo que tiene. Vale.
Los días que trabajo, hay días que me faltan horas. Uh-huh. Sí. Hay otros que a lo mejor tengo 1 hora y media y hay otros días que lindo que tengo... algún día, 8 horas y media, otro día tengo 11. Porque puedo compensar.
Exacto.
Por aquellos días que no.
De acuerdo. Viven. El primer paso es este, es saber lo que tenemos para planificar.
Una media de 3-4 horas diarias.
3-4 horas diarias.
Yo, vale, depende del trabajo, por los días que trabajo tengo 1 hora, no puedo tener media hora, los días que tengo libre me salen 7 horas, 6 horas.
Bien, también.
Qué bueno.
¿Quién no está contento con el resultado obtenido o quién cree que le quedan pocas horas para estudiar? O sea, tímido, levantar la mano sin miedo. Vale. Mirando la tabla que hemos hecho, ¿de dónde podríais recortar? Tenéis que ver de dónde podríais recortar. Que se pueda. Del sueño hemos dicho que no se puede. Que no se debe,
sí,
a ver, depende del sueño. Si hemos puesto 10 horas, sí.
No, hemos puesto puesto 7.
Vale, 7 entonces no se puede recortar, no se debe recortar.
Pero esa es la realidad, si algo no está bien.
Sueño estamos hablando desde que entras a la cama hasta que te levantas. No, lo que duerme.
8 horas
privado. Exacto. A no ser que te metas a la cama haciendo un mal uso con el libro. Si estás estudiando, ya no. Tienes que ver, la idea de esto es ver, plasmar gráficamente, no por escrito, cuántas horas tenéis libres que podéis dedicar al estudio. ¿Quién de, veo que nadie, no lo sé porque no lo he visto, quién ha puesto descanso? ¿Quién ha puesto aquí en estas dos que nos quedaban libres horas para el descanso, minutos para el descanso, segundos para el descanso?
Yo descanso lo puedo hacer ocio.
Yo diversión.
Ah, yo también diversión.
Descanso porque había alguien que trabajaba 7, 8 horas, después supongo que descansará algo.
Yo lo
cuento con el sueño.
Tiempo que baja en el coche a casa, come, hace no sé qué y vuelve.
Porque si no hacemos descanso, o sea, si hacemos descanso, si llegamos de casa de trabajo cansado y estamos media hora sin hacer nada, eso hay que ponerlo también. No lo pongamos en tiempo libre, que nos queda para estudiar.
Yo una herramienta que tengo para economizar el tiempo de estudio se llama Loquendo, y es un convertidor que convierte de PDF o Word a MP3. Con lo cual, por ejemplo, ahora que vengo a Cartagena, pues me lo pincho en el coche.
¿Te vas escuchando?
Sí. Bueno, aquí escuchándote, Mario. Eso lo hacía con las oposiciones. Pero en las oposiciones sí, he aprobado varias oposiciones. Con plaza. Con plaza y sin plaza, he aprobado con plaza y sin plaza. Sí, soy funcionario de carrera, ya.
¿Vale?
¿Qué?
Sí. Los funcionarios de carrera
tienen plaza. Vale, ahora pasamos, vamos a ver si os parece, entre todos, vamos a ver la respuesta de los compañeros de casa. A alguien le ha salido 32 horas, ya no sabemos si libre o de trabajo.
Era la mejor, que es el día de martes, ¿sabes?
A 24. A Rosa Rico le quedan 2 horas. Bien, más o menos. La media. Bien, pasamos a otra actividad que es un complemento de la anterior. Esto es para verlo de forma gráfica en qué gastamos, invertimos nuestro tiempo. Vamos señalando. Sueño, si hemos puesto 7 horas, señalamos 7 casillas. Y así nos saldrá una gráfica muy bonita donde podamos ver si dedicamos demasiado tiempo a algo o demasiado poco a otro algo. Sí, claro.
La cruz,
un borrón, tachado, lo que queráis. No, no, cada día. Bueno, coger un día. Tenéis que poner, por ejemplo, si a sueño cogéis un día, lunes, martes o la media si la habéis hecho, da igual.
Claro, porque no es lo mismo coger un lunes o un martes que coger, por ejemplo, el miércoles que yo tengo 3 horas de tutoría, o coger este viernes que tengo las 5 horas.
Hay que coger, vamos a coger la media. Si tenéis 7 horas de sueño, vamos a marcar 7 casillas.
¿Si una hora de comida?
Una casilla. Si es media, media casilla. Y así vamos a ver gráficamente lo que hemos hecho en la actividad anterior en la tabla, para ver mejor si estamos utilizando mucho tiempo a alguna actividad en concreto o demasiado poco tiempo a otra actividad en concreto. No sé si en casa ha quedado claro. La actividad se llama Horas Libres Gráficas, el archivo, lo tenéis en el blog para descargar e imprimir, ya lo teníais que haber hecho, pero lo tenemos desde el principio. Y vamos viendo las horas y vamos viendo la representación gráfica.
Ya está. el trabajo, el deporte y el cuidado personal es factor.
Sí.
Me voy al trabajo, hago mi deporte y voy a mi operador, me acabo de ganar el trabajo. Si yo voy a mi propia, hago mi deporte y a mi lucha.
Sí, lo importante es saber la hora que te queda.
Yo, el truquillo que tengo para ahorrar tiempo es que las camisas las compro Rushmore, que no necesitan plancha, y polo. Y me ahorro planchar.
Son truquillos.
Sí, claro,
ya, pero es que eso no necesita plancha. Con las sacas de la lavadora y ya está. Bueno, eso cuando tenía también de chocolate que estaba bien, pero ahora estoy gordito.
De uno en uno. De uno en uno. Hablamos de uno en uno para que se enteren todos. De uno en uno y en voz alta para que lo enteren todos. Bien, como ya hemos corregido la actividad, la hemos puesto en común, sabemos más o menos de qué va, vamos a ver la actividad que quiero que hagáis para la semana que viene. ¿Qué es esa?
Se te vuela.
No pasa nada. Los que están en casa me tienen que mandar la actividad al correo electrónico, recordadme. Si alguien se apunta a venir a la siguiente clase de forma presencial, porque puede o por cualquier motivo, la puede traer aquí, entregar aquí. Pues lo de clase también me tenéis que entregar este. Yo creo que está claro lo que lo puedes descargar de
la nota líquida o la nota
líquida.
Yo tengo que hacer una
prueba. Tienes que planificar y no tienes que tener miedo a enfrentarte a la realidad, a lo que tienes.
Yo, por ejemplo, no tengo un horario estable de trabajo. Uh-huh. Me pueden llamar mañana, o ahora mismo y decirme, no, mañana no tiene eso, tiene estable. Pero yo no puedo, no.
Vale, te tienes que hacer una planificación muy, muy adaptable. Muy...
Depende mucho.
Pero sí que igual sabes a la semana cuántos días más o menos tienes libre, cuántas horas. Pero te lo tienes que hacer más semanal y no entrar más en los detalles. Pero bueno, yo voy a echar 7 horas a la semana. Ya no dividir, bajar a dividir al día, sino ya a la semana.
¿Hay materias de estudio que son en horas?
Horas.
¿En horas de supuesta todo lo que...?
Todo. La hora que dedicamos a estudiar al día, al repaso, y las horas totales que dedicamos.
¿La hora que dedicamos cada día o...?
Esto ya sí que una planificación real, lo que vais a hacer a partir de la semana que viene, por ejemplo. En base a lo que nos ha salido, que tenemos algunos 2 horas libres, otros 4, otros 5.
También podemos
incluir. También podéis especificar qué materia, que se lo hace más completo.
Y hacer cambios ya para sacar más tiempo.
Por supuesto, desde ya. Estáis tardando, teníais que estar ya. Puedes poner materia X 20 minutos, materia B 20 minutos. Repito, materia de estudio, por ejemplo, escuchadme todos que luego me preguntéis. Materia de estudio, el lunes, materia A 20 minutos, materia B 30 minutos, materia C Materia C, poner vosotros el nombre de vuestra materia, sea la que sea. Materia de repaso, lo mismo. Y horas totales. ¿Vale? ¿Ha quedado claro?
Pero esto es lo que hagamos el lunes, lo buscamos. ¿O esto es una planificación?
Esto es una planificación. Lo que queréis hacer. ¿Cómo? Y esto sí que me lo tenéis que entregar la semana que viene.
Vale.
¿Tú cómo planificas?
¿A ti te planificas? Y entonces un día me dan la materia un día.
¿Tú a muy corto plazo?
Por la noche miro lo que me han dado y el día siguiente miro lo que veo y me paso el día.
De todas maneras, ya veré yo el sistema a ver cómo es y ya la semana que viene lo miramos a ver cómo va eso. Porque la verdad es que es un sistema un poco extraño.
Yo por ejemplo, yo estoy una semana muy bien.
La clase no ha acabado, está hablando la compañera. Está hablando la compañera.
Pero es personal, tampoco tengo que decir.
Entonces, acabamos la clase y... ¿no?
Sí, es sobre el tema de...
Dilo.
Yo, por ejemplo, yo me quedo una semana sola con el niño y luego otra con mi marido, que me ayuda más. Porque van a ir por sacar pronto. Pero yo me voy a planificar una hora fija la semana que yo estoy sola, aunque sea, cuando yo estoy durmiendo. Aparte de la hora que aprovecho si duerme la siesta.
Sí, sí, al final nos planificamos. Es interesante. Bueno, chicos, ha acabado la clase, muchas gracias. Nos vemos el viernes que viene. Los de casa me tienen que mandar todas las actividades, los de clase me tienen que traer esta última actividad y el test que hicimos el otro día de hábitos de estudio.